Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
With TikTok ads, we went from 250,000 downloads to over 1 million downloads in less than a year.
I'm Eve.
I'm Anam, and we're the co-founders of Alinea.
Alinea Invest is an investing app for Gen Z.
We run 50 new ads per week with 3 variations thanks to TikTok Smart Plus campaigns. If you're not advertising on TikTok, you're missing out.
Drive more app downloads only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles 10 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 11 grados centígrados y bueno, en el Valle de México se prevé hoy 10 de abril cielo parcialmente nublado durante el día y por la tarde ambiente de cálido a caluroso con bruma y sin lluvia tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La temperatura máxima estará oscilando entre 29 y 31 grados y la mínima entre 14 y 16 grados centígrados. También les recuerdo que el programa Hoy No Circula en este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4 y quedan exentos los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los coches que verifican este mes son los que tienen engomado color verde. Y bueno, pues tómelo muy en cuenta en caso de no hacer la verificación vehicular o circular en un día u horario restringido. Bueno, pues se le podría aplicar una multa de más de $2,170. Y bueno, vámonos directo a la información en el tema de la crisis diplomática entre México y Ecuador. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la conferencia de prensa mañanera pues unos videos que muestran el asalto a la Embajada de México allá en Quito que ocurrió el viernes pasado. En estas imágenes se ve cómo los agentes ecuatorianos encañonan y empujan al jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada, Roberto Canseco, quien trata de impedir que detuvieran al expresidente Jorge Glass, mientras entre cuatro agentes se llevan por la fuerza al ex vicepresidente ecuatoriano, cargándolo por los brazos y por las piernas. Tras estos hechos, México cerró indefinidamente sus oficinas diplomáticas en Ecuador, mientras que Quito retiró a sus funcionarios de la embajada aquí en la Ciudad de México, pero mantiene abiertos sus dos consulados. Luego de que se presentaron estos videos, bueno, pues el presidente López Obrador condenó la irrupción y dijo que acudirá a la Corte Internacional para denunciar el agravio, y sugirió que la orden que dio el presidente de Ecuador para irrumpir en la embajada mexicana pudo ser coordinada con el apoyo de otros países a los que llamó potencias. Enrique Hernández.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la posición ambigua de Estados Unidos y Canadá ante el asalto a la Embajada de México en Ecuador. La actuación tan vil y autoritaria con la que actuó Ecuador será llevada ante la Corte de Justicia Internacional, dijo. A México se le respeta, afirmó el presidente ante 23 gobernadores presentes en Palacio Nacional, donde mostró imágenes que evidenciaron la forma en la que trataron al personal diplomático, por lo que pidió a la canciller Alicia Bárcena presente las imágenes en la próxima reunión de la CELAP.
De la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias.
México buscará que se le apliquen las medidas necesarias al gobierno de Daniel Noboa. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Más tarde, la Casa Blanca condenó el uso de la fuerza durante la irrupción de policías ecuatorianos a la Embajada de México y pidió una solución diplomática a la tensión entre ambos países. Al respecto, habló el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan.
Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones fueron incorrectas. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro la base de las normas y relaciones diplomáticas básicas.
Y bueno, también el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reiteró su respaldo a nuestro país. Lo hizo en una llamada que el presidente López Obrador compartió en sus redes sociales. Sara Pablo, te saludo, adelante con la información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en sus redes sociales que habló vía telefónica con su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien le expresó su apoyo en este conflicto que hay con Ecuador luego de que fuerzas policiales de ese país irrumpieran en la Embajada de México en Quito. En sus redes sociales, el ejecutivo colocó un fragmento de la conversación en la cual Lula le aseguró que los mandatarios de Chile, Colombia y Bolivia respaldan a México, y así respondió:
pocos pero mejores y bien definidos. Vamos a presentar la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional para que esto, como tú lo mencionas, presidente Lula, no se repita, porque es realmente atroz. Si no se van a respetar las normas, las reglas internacionales, entonces vamos a vivir en el mundo de los gorilas, con todo el respeto a los gorilas.
El presidente de Brasil reveló su intención de visitar México una vez que pasen las elecciones del 2 de junio, para además conocer a quién será la nueva presidenta. El reporte que tengo. Muy buenos días.
Gracias, Sara Pablo. Bueno, en tanto, los países miembros de la Organización de Estados Americanos rechazaron la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México allá en Quito. En ese sentido, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. Óscar Zúñiga.
Durante la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar las normas de las relaciones diplomáticas y de asilo sobre el caso México-Ecuador, el secretario general Luis Almagro señaló que nada justifica el actuar del gobierno ecuatoriano al violar la soberanía de la embajada mexicana, pues aceptarlo sería borrar de un plumazo las normas diplomáticas entre nuestros países.
La inviolabilidad de las misiones diplomáticas es norma consuetudinaria central en las relaciones entre Estados de tiempos inmemoriales. Sus normas han sido recogidas tanto en el derecho interamericano, con la Convención de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, como en el derecho internacional general, con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Los casos en que esta norma ha sido violentada son recordados por todos como manchas imborrables para aquellos que la cometieron.
Agregó que no es con el uso de la fuerza entrar a una misión diplomática para detener a un asilado, por lo que añadió que no se debe permitir lo sucedido en Quito el pasado viernes. Se debe exigir retomar la legalidad internacional.
No es el uso de la fuerza, la irrupción ilícita a una misión diplomática, ni la detención del asilado, la vía pacífica de solucionar esta situación. El capítulo quinto de nuestra Carta Constitutiva es terminante. Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De solución de las posibles controversias.
Los Estados miembros analizaron la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su relación con la figura de asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático. Acciones, se dijo, que no se deben de permitir jamás por ningún país. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, el vicecanciller ecuatoriano Alejandro Dávalos defendió la irrupción en la sede diplomática, acusando al gobierno del presidente López Obrador de promover la impunidad por haber refugiado al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien está acusado de corrupción.
México ha hecho énfasis en la importancia y respeto que otorga a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático. El presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador.
En tanto, México, a través de la canciller Alicia Bárcena, pidió a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que apoye la demanda contra Ecuador que presentará ante la Corte Internacional de Justicia, así como la carta que enviará al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por el asalto de su embajada en Quito.
Amigas y amigos, es en este penoso caso, no hay espacios para el titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. El comportamiento del gobierno de Ecuador fue desproporcionado y no puede sentar precedente alguno. Es por eso que bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y al comprometido equipo legal de la Cancillería mexicana, mi país ha decidido llevar a la Corte Internacional de Justicia una demanda contra el gobierno ecuatoriano y por supuesto hemos decidido romper relaciones diplomáticas con dicho país.
Bueno, y en otra información, ayer vecinos de la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, bloquearon por casi 9 horas la avenida de los Insurgentes en su cruce con Xola para exigir una solución al problema del olor a hidrocarburo que pues hay en el agua de diversas colonias y que persiste desde hace al menos 2 semanas. Los inconformes demandan a las autoridades respuestas claras y un plan de acción para atender este problema.
El agua sale con un olor demasiado penetrante a diésel, gasolina o insecticida, no sabemos qué es.
Tengo dos perritos y no quieren el agua.
Tenemos un perico y el perico se rehusó a tomar el agua. La botó del recipiente.
Y bueno, los vecinos de esta alcaldía anunciaron que hoy volverán a manifestarse bloqueando justamente esta avenida, la avenida de los Insurgentes. En tanto, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como personal de protección civil del gobierno de la Ciudad de México, aseguraron ayer por la noche el pozo subterráneo ubicado en el Jardín Alfonso XIII. Reportes preliminares indican que personal de SACMEX comprobó que este pozo de operación automática fue intencionalmente contaminado con gasolina. Y bueno, con emocionantes partidos y una lluvia de goles, comenzaron los cuartos de final de la Champions League. Real Madrid y Manchester City empataron a 3, qué partidazo. Y bueno, el Bayern Múnich iguala a 2 con el Arsenal. Mi querido Beto Campos, te saludo, adelante con tu reporte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, arranque frenético fue lo que tuvieron los cuartos de final de ida de la UEFA Champions League y la moneda sigue en el aire entre el Real Madrid y el Manchester City después del partidazo que se aventaron en el Santiago Bernabéu el día de ayer. Y por otra parte, Arsenal terminó sacando el empate ante el Bayern Múnich como local, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, más adelante estaremos haciendo contacto contigo, mi querido Beto, para que nos des los detalles de esta información y de otras más que surgieron ayer en el ámbito deportivo. Bueno, mientras le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a las críticas al primer debate presidencial celebrado el pasado domingo. El jefe del Ejecutivo dijo que las preguntas formuladas por los moderadores se enfocaron en los aspectos negativos de su gobierno y puso en duda el proceso para elegir los cuestionamientos enviados por la ciudadanía al INE.
Toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate. Con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada. Qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así, no pudieron dejar mal, yo no estoy hablando de partido, lo que se ha hecho en el combate a la corrupción.
Y bueno, pues hubo respuesta de parte de los consejeros electorales. Ellos negaron que el debate presidencial se haya realizado con una intencionalidad política. También señalaron que las preguntas fueron planteadas por ciudadanos reales. Y bueno, también los integrantes de la comisión de debates aseguraron que los formatos para el segundo y tercer debate ya están aprobados, por lo que no habrá cambios. Andrea Meraz.
El primer debate presidencial no tuvo cambios de último minuto en el formato, ni las preguntas fueron a capricho, y los representantes de los presidenciables se negaron a hacer un debate más dinámico, señalaron consejeros electorales. En conferencia de prensa, los consejeros de la Comisión Temporal de Debates enfatizaron que los formatos, temas y la selección de preguntas fueron previamente discutidos con los partidos. También asumieron la responsabilidad por las fallas técnicas del cronómetro.
Lo que les sugeríamos era que no se hicieran de corrido, sino que fueran que no respondieran las tres preguntas de corrido, una tras otra, cada candidatura. Esa fue como la propuesta que no se aceptó. Es falso totalmente que las preguntas hayan sido elegidas por a capricho, por consejerías o por nadie, ni siquiera por propio Signalab.
El primer debate fue visualizado en total por 13 millones de personas, 11.3 a través de la televisión y 6.9 millones en otros medios de comunicación. Respecto a las preguntas, esto fue lo que planteó la consejera Dania Rabel.
Estas preguntas, como van a ocurrir para el segundo debate, fueron hechas por la ciudadanía. Es el sentir de la ciudadanía. Es lo que la sociedad quiere escuchar de las candidaturas.
Las consejerías sostuvieron que los formatos de los dos próximos debates no se modificarán, pero habrá revisión para evitar que persistan errores como los evidenciados en el debate de este domingo. Otro de los reclamos fue la sala especial dentro del CET en la que estuvieron cuatro consejeros, incluyendo la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues su presencia generó distracciones.
Una candidata también me hizo saber que está muy molesta por ese tema, que tuvo de frente justamente a mis colegas y que veía sus reacciones y que eso la distraía. No fue una decisión institucional, no fue que la votáramos, a decisión personal, unas consejerías tomaron la decisión de estar ahí.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, la Comisión de Quejas del INE ha ordenado a la presidencia bajar o modificar las grabaciones de las conferencias de prensa matutinas de los días 7, 11, 12 y 22 de marzo, así como la del 1 de abril. Esto porque presuntamente podría haber violaciones a la ley electoral por parte del presidente López Obrador y de sus invitados. Y bueno, ayer la candidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia, Xóchitl Gálvez, pues estuvo reunida durante más de 3 horas con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Ahí solicitó de manera formal a la presidenta del Instituto Nacional Electoral que se cancelen las mañaneras de López Obrador por considerar que afectan la equidad en la contienda electoral.
El presidente inició conmigo hace un año diciendo que yo quería quitar los programas sociales. Se le asegura que los partidos que encabezamos esta coalición vamos a quitar los programas sociales. Hemos pedido que se cancelen las mañaneras. Otro daño terrible que se me hizo a mi persona, por ejemplo, fue cuando el presidente exhibió mis cuentas de mi empresa diciendo lo que se había facturado. Yo no tengo ningún juicio, ninguna demanda.
Bueno, pues Xóchitl Gálvez también dijo que les pidió a los consejeros electorales que emprendan una campaña para aclarar que ella no busca eliminar los programas sociales. Israel Aldave.
Más de 3 horas duró la reunión de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, con los consejeros del Instituto Nacional Electoral encabezados por su presidenta Guadalupe Tadei, a quienes les pidió diversas acciones para garantizar el buen desarrollo del proceso electoral. De entrada solicitó la cancelación temporal de la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a través de esta acusó el mandatario hace campaña a favor de su candidata. ¿Qué respuesta le dieron las autoridades electorales? Ella misma lo cuenta.
Y hemos pedido la cancelación de la mañanera debido a la incontención del presidente en dejar de hablar de la candidata, su servidora, y de favorecer a su candidata corcholata.
También exigió garantizar la seguridad de todos los aspirantes a un puesto de elección popular, así como que se implemente una campaña para dejar en claro a los ciudadanos que los programas sociales no son propiedad de ningún gobierno y que no se pueden desaparecer porque son constitucionales. Esta fue la respuesta que obtuvo.
Le hemos pedido al INE concretamente que haya una campaña donde se aclare que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido. Que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales, es más, hay prisión preventiva oficiosa por este tema, y ellos nos anticiparon que ya tienen una campaña que empieza el día 15 de abril, que estaba prevista, 14 de abril empieza, y en ese sentido nosotros sí hemos pedido que se precise el tema de programas sociales.
Israel Aldave, Fórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, en tanto, Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, criticó pues a Xóchitl Gálvez por acudir al INE para que aclaren que en sus medios oficiales, si ella gana, no van a eliminar los programas sociales.
Hoy fueron los del PRIAN al INE a arrodillarse, a pedirles que por favor el INE haga una campaña para decir que ellos no van a quitar los programas sociales. ¿Ustedes les creen? Ellos no creen en los programas sociales. Ellos no creen en los derechos del pueblo de México. Ellos no creen en la pensión universal a adultos mayores. Si siempre han dicho que esos programas, si existen, deben ser temporales.
Bueno, también Claudia Sheinbaum se sumó a la postura del presidente López Obrador de romper relaciones con Ecuador. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum se unió a la postura del Ejecutivo Federal de romper relaciones diplomáticas con Ecuador, y es que dice que es indignante la irrupción violenta a la Embajada de México en ese país. Destacó la defensa que hizo de la sede diplomática la embajadora Raquel Cerur.
Sí, de una mujer muy valiente que es nuestra embajadora en Ecuador, que protegió a todo el cuerpo diplomático, también con el jefe de la Cancillería del Consulado de Ecuador, de esta invasión que hubo a la Embajada Mexicana en Ecuador. Mostró los videos el presidente que son verdaderamente indignantes.
En su cuenta de la red social X escribió que la violación a los tratados internacionales y a la soberanía de México es inaceptable y que la patria se defiende. Se solidarizó con llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia y agradeció a los gobiernos de los países que han sido solidarios con México. Claudia Sheinbaum tuvo un encuentro esta mañana con mujeres de los Reyes La Paz en el Estado de México, a quienes dijo que en esa zona conurbada hubo mucha corrupción y se abandonó a las mujeres, quienes son las que más han sufrido violencias y la carencia de servicios públicos. Por eso se comprometió a reforzar todos los programas sociales y detener la violencia. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias a Laura Cardoso. Bueno, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, propuso al diplomático Roberto Canseco para la medalla Belisario Domínguez por su actuación en el asalto en la Embajada de México en Ecuador. Óscar Zúñiga.
Al señalar que el allanamiento criminal por parte de las fuerzas castrenses ecuatorianas en la Embajada Mexicana es un acto imperdonable, transgresor del orden jurídico internacional y de la Convención de Viena, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, propuso al Senado entregar la medalla Belisario Domínguez al diplomático Roberto Canseco, quien fue agredido al defender la soberanía de la representación diplomática.
A ver, hay un hecho que no se puede poner bajo ningún cuestionamiento. Las embajadas son parte del territorio nacional. Y la Embajada de México en Ecuador es territorio mexicano. El allanamiento criminal de la fuerza, en este caso castrense ecuatoriana, fue un acto, la verdad, imperdonable, transgresor del orden jurídico internacional, transgrede la Convención de Viena. Saludo, por supuesto, la posición del diplomático Roberto Canseco, que me parece una posición dignísima, que merece que sea reconocida. Incluso yo aprovecho aquí con ustedes, propongo que se le entregue al diplomático Roberto Canseco la medalla Belisario Domínguez de este año. Es el máximo galardón que da el Senado de la República, tiene la función sustantiva de la política exterior.
Por otra parte, al cuestionarle que se están viviendo las elecciones más violentas de la historia de México, Álvarez Maínez dijo que afortunadamente no ha recibido ninguna amenaza que lo distraiga de su campaña. Si bien muchos candidatos en el país están sufriendo de violencia, esto es consecuencia del problema de inseguridad que vivimos todos los mexicanos. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias a Óscar Zúñiga. Y bueno, pues efectivamente, otro crimen político. Julián Bautista Gómez, quien buscaba reelegirse como alcalde de Amatenango, en Chiapas, fue asesinado. Sicarios a bordo de una motocicleta lo sorprendieron cuando bajó de un tractor en la cabecera municipal. El comité del PRI en Chiapas condenó el asesinato y exigió el esclarecimiento de este caso. Y bueno, Morena designó a Juan Miguel Ramírez Sánchez para contender por la presidencia municipal de Celaya en Guanajuato, en sustitución de Gisela Gaitán. Usted recuerda, ella fue asesinada a balazos la semana pasada, el lunes de la semana pasada, mientras realizaba un recorrido por la comunidad de San Miguel Octopan. Y bueno, ante la comunidad libanesa en México, Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno, bueno, pues se comprometió a crear una agencia dedicada a la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, así como impulsar la generación de empleos. Y Salomón Chertorivsky, él estuvo con estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y bueno, pues él destacó la importancia de incentivar el emprendimiento y de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. En tanto, Santiago Taboada, quien es el abanderado a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, anunció que tomará acciones legales contra el gobierno de la capital del país por el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Ante despidos anticipados, más de 2.000 trabajadores del Senado y de la Cámara de Diputados se manifestaron para exigir la ampliación de sus contratos. Los empleados amagaron con no dejar sesionar al Pleno este miércoles si no se respetan sus derechos laborales. Y bueno, Beyoncé coloca su más reciente álbum titulado Cowboy Carter en el número 1 de la lista de ventas de Billboard 200, con lo que se convierte en la primera mujer afroamericana que lidera esta lista en la modalidad de música country. Con esta canción de Beyoncé, nos vamos a la pausa. Don't take the chance because you think you can.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. en punto, tiempo del centro de México. Y bueno, al igual que a las 5:30 a.m, les saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 10 de abril de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7:00 a.m. Le reitero mis redes sociales en donde me puede encontrar, por ejemplo, en X. Estoy como @JuanMDeAnda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes, este miércoles 10 de abril de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Muy movida estará la sesión de hoy en el Tribunal Electoral Federal, donde se prevé que le devuelvan la candidatura al Senado a Santiago Nieto, postulado por la coalición En Torno a Morena. La filtración del proyecto elaborado por el magistrado Felipe Fuentes Barrera causó sorpresa en Querétaro y, por supuesto, incomodidad entre los panistas y uno que otro morenista, pues insisten en que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera nomás no cumple con los requisitos de residencia en esa entidad. Otro que se prevé sea resucitado es Alberto Esquer, quien ocuparía su posición como abanderado de Movimiento Ciudadano a la Cámara de Senadores por Jalisco. Esto significaría la reconciliación del emecismo de Jalisco con su dirigencia nacional y, de paso, con su candidato presidencial. Cosa de ver que Jorge Álvarez Máynez anduvo ayer en Guadalajara y la mayoría de los candidatos naranjas le hicieron el vacío, al grado de que fue mejor recibido por los aliados de Morena.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos dicen que se prevén ajustes en el tema de comunicación de la campaña de Xóchitl Gálvez. La candidata presidencial opositora reconoció que han cometido errores en la forma de comunicar el proyecto, lo que algunos interpretaron como un jalón de orejas a su equipo. Ya se verá en los próximos días qué cambios introduce la aspirante presidencial, quien esta semana tendrá reuniones con sus colaboradores más cercanos antes de retomar sus giras por el país el próximo viernes. El tiempo apremia y los cambios nos hacen ver no solo tendrían que ser rápidos, sino muy efectivos.
Trascendió en Milenio.
Que resulta inexplicable que Guadalupe Tadei, quien se supone es la encargada de velar por la certeza de las elecciones, haya orquestado romper las reglas para colarse al primer debate con sus afines, lo que no abonó, y sí, por el contrario, desató caos con quejas directas de las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, porque sus expresiones y la de sus incondicionales solo provocaron distracciones, como si algo faltara al desastre del formato.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El lunes por la noche, por Xochimilco, desde unas motos, varios sujetos dispararon al automóvil del director de comunicación del Tribunal Electoral, Eduardo del Río, y mataron a dos de sus ocupantes. Del Río no iba a bordo. Por la noche se reunieron de emergencia. No tienen ni idea.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Uno de los pleitos personales más sonados de la política actual es el del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el exsenador panista Roberto Gil Suart. Llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del litigio por la revocación de la candidatura a senador de Nieto por el Partido Morena, que fue revocada el pasado 31 de marzo por la Sala Regional de Toluca de dicho tribunal, atendiendo una queja del PAN sobre el incumplimiento del requisito de residencia por parte del aspirante morenista. Y es que en vísperas de que este mismo miércoles los magistrados de la Sala Superior del Tribunal discutan y voten un recurso de apelación interpuesto por el propio Santiago Nieto, este mismo interpuso una solicitud de recusación para que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se excuse y quede impedido de votar en el caso de su candidatura por tener una enemistad manifiesta hacia mi persona,
dice el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Resulta que a quien le fue muy bien en el debate fue a Jorge Álvarez Máynez, pues con el pasar de los días han salido mediciones que resaltan su desempeño en el encuentro con los presidenciables. La encuesta Mendoza y Asociados dio a conocer que el abanderado naranja logró durante el debate atraer 21.9% de votantes indecisos, mientras que en redes la está rompiendo, pues la canción Presidente Máynez, interpretada por Yawi, se posicionó como la número 2 de la playlist de los 50 más virales. En tanto, el video de la misma ya alcanzó las 226 mil visitas en YouTube y en TikTok. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano aumentó sus seguidores, rebasando a la abanderada del PRIAN, Xóchitl Gálvez, sin olvidar que Máynez fue tendencia en X por dos días consecutivos, después del debate.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
El presidente López Obrador, con sus reacciones, podría lograr lo que no logró el debate del domingo: poner en la mira los casos de corrupción de su gobierno. El lunes había dicho que el debate estuvo requete bien, pero para el martes todo ya se había convertido una vez más en una gran conjura. Ayer el presidente, en una extraña manera, cobijado por sus gobernadores de Morena, insistió que en su gobierno no había corrupción y arremetió contra los organizadores del debate. Dijo que las preguntas estaban sesgadas en su contra, criticó a moderadores, participantes, a los medios y al INE. Y lo que logró es que los temas que no habían sido atendidos en profundidad el domingo se puedan volver a debatir. Pero en el fondo, ese giro político fue una suerte de advertencia a Claudia Sheinbaum, a la que implícitamente reprendió por no haberlo defendido en el debate ante las acusaciones que se lanzaron. Claudia, en ese sentido, hizo lo que tenía que hacer: no entrar en temas que solo podrían afectarla. Incluso Xóchitl Gálvez la criticó por no responder a ellos, quizás sin comprender que Claudia no ganaba nada haciéndolo.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
Acapulco resurge tras el paso del huracán Otis, y hoy es la sede del Tianguis Turístico, evento que nació en ese puerto en 1975 y que Evelyn Salgado inauguró ayer en su edición número 48. La exposición se realiza como resultado de un esfuerzo conjunto entre el gobierno y sociedad. En el discurso inaugural, la gobernadora de Guerrero destacó la solidaridad y la resiliencia del pueblo de México, que no dejó solo a Acapulco, y del trabajo conjunto y sin descanso de miles de voluntarios que realizaron distintas tareas de limpieza, reconstrucción y de rehabilitación que permiten ahora que se reciba a las y los participantes del evento turístico más importante del país, a 6 meses de la devastación que dejó la fuerza de la naturaleza.
Confidencial en El Financiero.
Y hablando de Xóchitl Gálvez, es comprensible que quiera acusar a los morenistas, pero se debe acordar que los guindas están llenos de priistas. Durante su mitin en Tlaxcala, la candidata opositora acusó al exgobernador Marco Antonio Mena de seguir los pasos de Sheinbaum y haber dado ivermectina como un remedio contra el COVID. Lo que no le dijeron a Xóchitl es que en ese momento Mena Rodríguez militaba en el tricolor, y fue hasta 2023 que se unió a la 4T como director de la Lotería Nacional.
Razones en La Razón.
Y en el caso del conflicto de México con Ecuador, se abren algunas vías de posible solución, que por el momento y a partir de las posiciones que las partes han asumido, se ve difícil de alcanzar. Porque resulta que la canciller Alicia Bárcena ha informado que una manera de reparar la situación es que Quito entregue un salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass para que salga de Ecuador y viaje en calidad de asilado a México. Ha señalado incluso que si el gobierno de Daniel Noboa, al que no se refirió directamente, siguiera teniendo causas pendientes, podría haber de por medio un proceso de extradición. Bárcena ha rechazado que hubiera el plan de llevar a cabo una fuga. No somos iguales, nosotros no íbamos a proceder de ninguna manera de esa forma, ha dicho.
Será en 24 horas.
Este miércoles, los candidatos presidenciales tendrán un encuentro privado por separado con la Conferencia del Episcopado Mexicano. Nos cuentan que los obispos no tendrán recato en expresar sus preocupaciones por la inseguridad que se vive en el país y de la cual sus sacerdotes han sido víctimas. Dicen que a quien más trabajo le costará aceptar esta realidad es a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien asegura que en México todo está bien.
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
En la Cuauhtémoc nos dicen, hay mano color naranja a favor de los guindas. Y es que la alcaldesa con licencia de la demarcación, Sandra Cuevas, no cambió de camiseta para irse como candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, sino que, todo indica, continuaría trabajando para los intereses de su padrino político, el senador Ricardo Monreal. Nos cuentan que gente de su equipo, incluyendo a su hermano Jaciel Cuevas, participan activamente en la campaña tanto de Katy Monreal, candidata a alcaldesa, como de Clara Brugada, aspirante a la jefatura de gobierno, según lo denunció la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en sus redes sociales. El que a dos amos sirve.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Cuando algunos pensaban que ya habían visto todo, la policía de Morelos resolvió meterse a la campaña electoral en la entidad. Como la candidata opositora Lucy Mesa criticó la inseguridad imperante, el jefe de la policía resolvió acudir a los tribunales para demandarla por daño moral, justo a la mitad de las campañas. Es, según la óptica de la afectada, un caso de persecución política desde el poder. Mesa, no hay que olvidarlo, era hasta hace poco senadora morenista, pero chocó con el exgobernador Blanco, dejó al partido y la oposición la fichó de inmediato. Más allá de los jaloneos partidistas está el tema de la inseguridad en la entidad por la nefasta herencia de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo será la protección a la candidata Mesa si el jefe de la policía la tiene demandada?
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
Vienen sanciones contra Full Cycle Media, productora del primer debate presidencial. En el INE presidido por Guadalupe Taddei, consideran que las fallas ocurridas durante ese encuentro y que motivaron quejas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez configurarían un incumplimiento a lo estipulado en el contrato. Es la Dirección Ejecutiva de Administración la que revisa el tema y su análisis derivará en penalizaciones.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buen día, te escuchamos.
Buenos días, Juan Manuel, muchas gracias. Pues vámonos con este resumen.
El Financiero.
Acota la inflación, margen para bajar las tasas. La inflación dio en marzo una muestra más de su resistencia a ceder, pues en ese mes se aceleró a 4.42% anual, desde 4.40% en febrero. Esto, según expertos, sugiere un camino todavía largo para el Banxico en su lucha contra el alza de precios en medio del inicio de los recortes a la tasa de referencia. También encontramos, truena López Obrador contra el INE por preguntas del debate presidencial. Las preguntas del primer debate presidencial constituyeron una narrativa contra el gobierno, acusó el presidente López Obrador. En respuesta, el consejero electoral Martín Faz dijo que es falso que las preguntas hayan sido elegidas a capricho.
Reforma.
Toma el ejército pozo sospechoso. Luego de dos semanas de que vecinos de la alcaldía Benito Juárez reportaron que el agua de sus casas salía con olor a combustible, la Guardia Nacional y el ejército tomaron anoche el pozo Alfonso XIII, ubicado a 500 metros de los primeros puntos que fueron reportados como contaminados. También destaca, piden Almagro y Bárcena regresar a Glass a México. En busca de una salida al conflicto entre México y Ecuador, la canciller Alicia Bárcena planteó ayer que el exvicepresidente Jorge Glass vuelva a resguardo mexicano y si las autoridades ecuatorianas consideran que tiene acusaciones pendientes, sea requerido en extradición. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó a restituir la situación a su estado anterior con el fin de iniciar un proceso de salida a la crisis diplomática entre ambos países.
El Universal.
IMSS puso en riesgo la salud de pacientes con cáncer. COFEPRIS suspendió la operación de las unidades de trasplantes celulares de la Raza por no contar con licencia sanitaria, infraestructura ni equipo. En otra información, propiedades del Huacho suman 34 millones de pesos. Candidato de Morena al gobierno de Yucatán omite declarar 5 inmuebles a su nombre que están en el registro público.
La Jornada.
Condena mundial a Ecuador por allanar embajada mexicana. Estados Unidos, la OEA y Naciones de América Latina elevaron el tono del repudio. También, además, difunden nuevo video de la violenta intrusión. Muestra el momento en que Roberto Canseco, encargado de la legación, es sometido por las fuerzas de seguridad de Ecuador en el interior de la Embajada de México en Quito al intentar evitar el traslado de Jorge Glass. El exfuncionario fue cargado por los agentes para sacarlo de la sede diplomática. Las imágenes fueron mostradas en la mañanera del presidente López Obrador. En otra información, promueven en Quito juicio político contra el presidente Noboa. Hay causales para destituirlo, advierte Movimiento Opositor.
Milenio.
Se engallan embajadas de Rusia y Estados Unidos en México. La embajada de Estados Unidos en México rechazó la acusación de su par de Rusia sobre que el gobierno estadounidense recluta narcos para que apoyen a Ucrania ante la invasión de su territorio.
Excelsior.
México denunciará el ataque a diplomáticos. La Secretaría de Relaciones Exteriores demandará ante la Corte Internacional de Justicia que Ecuador repare el daño por la irrupción policíaca en la que detuvo al ex vicepresidente Jorge Glass. En otro tema, está prófugo el Gil, testigo estrella del caso Ayotzinapa. Gildardo López Astudillo, quien solicitó un amparo para no ser detenido, ahora está ilocalizable para la justicia federal.
El Economista.
Inflación no cede, 4.42% en marzo. Prevén que cierre el año en ese nivel. Sector servicios al alza por vacaciones de Semana Santa. El dato del tercer mes generó expectativa tras el recorte del Banxico a las tasas en su última reunión de política monetaria. También encontramos precio de granos a la baja por sobreoferta global. Luego del alza por el conflicto Ucrania-Rusia, el abasto se repuso. Debilidad del dólar también ha influido en lo que va de 2024. Y en el top 20 global de servicios, México ascendió 5 lugares en el ranking mundial de prestadores de servicios de la OMC, donde se incluyen turísticos, financieros, educativos y de transporte, entre otros.
La Razón.
México sube tono para sumar apoyos en denuncia por acto atroz de Ecuador, demanda gobierno, condena mundial. En más información, tianguis turístico recibe Acapulco evento mundial tras superar a Otis.
24 horas.
Se alarga resaca del debate presidencial. La molestia por fallas, formatos y temas durante el intercambio de ideas se extendieron y ayer, antes de que el INE hablara de posibles sanciones a empresas encargadas del cronometraje, el presidente criticó la dinámica, preguntas y narrativa del primero de los tres ejercicios democráticos. Especialistas señalan que los reclamos del mandatario federal son infundados, pues no entiende que él no está en campaña. En reunión con consejeros electorales, Xochitl Gálvez pidió que se suspendieran las mañaneras hasta el final de la elección. En otro tema, matan a aspirante chiapaneco, van 29 decesos en el actual proceso.
El Sol de México.
Estados Unidos recluta narcos mexicanos para ayudar a las fuerzas de Ucrania, acusa a Rusia. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso dice que son criminales que serán sacados de prisión.
La Prensa.
Piden fiado. 7 de cada 10 pequeños comerciantes reportan que sus ventas bajaron entre 10 y 15% por la inflación y 8 de cada 10 dicen que sus clientes les piden fiado.
La Crónica de hoy.
México revela video del asalto a su embajada y Estados Unidos por fin condena a Ecuador. López Obrador había reprochado la ambigüedad de Canadá y Estados Unidos ante la intromisión de soldados ecuatorianos en la sede diplomática. Horas después de la crítica de López Obrador, la Casa Blanca subió el tono y condenó la irrupción de la policía ecuatoriana.
El Heraldo de México.
López Obrador descalifica formato y preguntas del debate. El presidente expresó su inconformidad al considerar que toda la narrativa se trató de lo que hablan sus adversarios.
Esto.
Fiebre por Leo. La visita de Messi para el juego de Conca Champions desata la locura por el 10 y sus amigos que se mueven con un gran cerco de seguridad en Monterrey. Tigres cae en penaltis en su casa a unos días del clásico regio.
radioformula.com.mx.
Matan al chofer de Eduardo del Río, vocero del Tribunal Electoral y ex vocero de MIT, en calles de Xochimilco.
Expansión.mx.
Pemex deja de producir 20.000 barriles por día de crudo tras incendio en plataforma en la sonda de Campeche.
Infobae.com.
Ecuador defendió ante la OEA la irrupción policial en la Embajada de México, acusó a López Obrador de fomentar la impunidad, llamaron a la comunidad internacional a revisar y actualizar las normas sobre el asilo diplomático.
Reporteíndigo.com.
Tras asesinato de Gisela Gaitán, Morena tiene nuevo candidato para contender por Celaya. Juan Miguel Ramírez Sánchez, académico y exrector de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra. A la par, se dio a conocer que la línea de investigación tras el homicidio del aspirante a la presidencia municipal siguen siendo conflictos internos en su propio partido.
Político.mx.
Personal del Tribunal Electoral es atacado a balazos en Xochimilco. Habría 2 muertos.
Forbes.com.mx.
Superpeso se debe a las altas tasas de interés, admite Hacienda. La moneda se ha apreciado más del 20% de 2021 a la fecha, dice el secretario Rogelio Ramírez de la O.
El País.
La justicia europea sienta un precedente al condenar a Suiza por inacción en la crisis climática. Da la razón a un grupo de mujeres por los riesgos del calentamiento global.
The Washington Post.
Con el acuerdo nuclear hecho jirones, Irán se acerca a su capacidad armamentista.
The New York Times.
Para contrarrestar el creciente poder de China, Biden busca fortalecer los lazos con Japón. Recibirá al primer ministro japonés para una visita de Estado como parte de un amplio acercamiento diplomático.
The Wall Street Journal.
La lectura de la inflación, seguida de cerca, se cierne sobre la Fed. La atención se centra en el índice de precios al consumo, que mostrará si el repunte de la inflación a principios de 2024 continuó hasta marzo.
Financial Times.
Los grandes inversores compran bonos europeos en lugar de bonos del Tesoro estadounidense a medida que las economías divergen. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Le comento rápidamente que, bueno, pues continúa agravándose la crisis por el agua. Y bueno, justamente por esta situación en que enfrenta el sistema Cutzamala, se suspendió la extracción de agua de la presa de Valle de Bravo, esto en el Estado de México, al registrar solo 26.6% de almacenamiento. Esta decisión se tomó desde el pasado 6 de abril por parte de la Comisión Nacional del Agua a través del organismo de cuencas de agua del Valle de México, debido justamente a que no ha caído ni una sola gota de lluvia desde el mes de marzo. Y bueno, rápidamente le comento antes de la pausa que la banda Caifanes, que lidera Saúl Hernández, bueno, pues anuncia la realización de un concierto, esto en el Foro Sol, y será el próximo 31 de agosto. Con canciones, con esta canción de Caifanes, nos vamos a la pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, me da mucho gusto recibir en este estudio de Grupo Fórmula a Javier Herrera Borunda. Él es secretario de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Pues muy feliz de estar aquí en tu auditorio y poder expresarles algo de lo que estamos proponiendo en esta campaña desde el Partido Verde.
Sí, justamente, Javier, bueno, una de las grandes asignaturas
que han quedado pendientes de parte de todas las administraciones, de diferente color, es el asunto de la seguridad. No le han podido atinar o diseñar, digamos, de alguna manera, pues una estrategia que contribuya justamente al combate a este grave problema que pues aqueja a nuestro país desde hace mucho tiempo. Y ustedes, desde el Partido Verde, pues traen una propuesta interesante en el sentido de, bueno, ponerse a la vanguardia, ¿no?, a nivel internacional, porque ya lo han hecho en otros países del mundo, el uso de la tecnología justamente para el combate a la delincuencia. ¿De qué va esta propuesta?
Es correcto. Como bien lo dices, por muchas administraciones, el gran problema de México ha sido el tema de seguridad. Y el hecho real es que en la encuesta nacional de seguridad, el 61% de los mexicanos se sienten algo intranquilos. No se sienten seguros en donde están. La doctora Claudia Sheinbaum ha identificado muy claro que hay que atacar la seguridad, el tema de seguridad y el subcombate de una manera multifactorial. Primero, atendiendo las causas, desde la primera infancia, mejores escuelas, recuperar el espacio público, integración social. Dos, la consolidación y fortalecimiento de la Guardia Nacional. Y número tres, donde entramos nosotros, donde entra nuestra propuesta, que es el promover el uso de las nuevas tecnologías para el combate a la inseguridad. Hablamos de que hay buenas tecnologías como cámaras de reconocimiento facial, cámaras de detección de matrículas, arcos de seguridad, drones, pero que existe un verdadero sistema integrado de comunicación entre todos los cuerpos policíacos con esta norma, de tal manera que los sistemas no se vuelvan esfuerzos aislados. ¿Qué pasa hoy? Un municipio hace su esfuerzo de seguridad, un estado hace su esfuerzo de seguridad y no se intercomunican. Con la norma queremos que todas las policías tengan acceso, ayudados de la inteligencia artificial, de los algoritmos, a que puedan tener mejores investigaciones. De tal suerte que pasemos de una policía reactiva, que es lo que tenemos ahora, a una policía proactiva que además investigue, que arme mejores carpetas de investigación. Y entonces vamos a la cuarta etapa, que es realmente la consignación y que el delito no quede impune en el sistema judicial. Si atacamos las causas, si tenemos mejores investigaciones, vamos a lograr consignaciones que va a inhibir el delito porque la gente ya no va a sentir que puede delinquir sin consecuencia.
Exactamente, ese es un problema, el problema de la impunidad, pues es justamente lo que ha agravado que proliferen, ¿no?, grupos delictivos en este país. Tú hacías mención, Javier, hace unos momentos, de diferentes pues tecnologías que han sido utilizadas, drones, ¿no?, algunos arcos detectores y que, bueno, te pueden determinar cuál es la matrícula del vehículo, ¿no?, por ejemplo, en caso de algún robo de vehículos, pero también hay cámaras detectoras o que te hacen, que te identifican de manera automática a una persona. En algunos países estaba pues ahí revisando alguna información al respecto sobre el uso de esta tecnología, pues determinan que hasta cierto punto es violatorio de los derechos humanos. ¿Cómo están viendo pues el uso justamente de esta tecnología aquí en México para no vulnerar esos derechos?
Mira, en primer lugar, la peor violación que puede pasar a un derecho humano es que alguien le haga un delito y que le robe su libertad. De tal forma que los sistemas de seguridad se implementan con gran éxito en muchos países. En Europa llevan desde los 90, sí. No tienen fronteras internas, no hacen revisiones en la frontera. ¿Y cómo hacen la intercomunicación de la información? Mediante estos sistemas integrados. Y ya no hablamos de municipio a municipio, estamos hablando de país a país. Está superado el debate del derecho humano. Aquí, básicamente, el protocolo de investigación arranca a partir de una denuncia y una querella. Cuando se hace la denuncia, en ese momento tú puedes acceder a los sistemas de seguridad para investigar el delito. Y realmente estás investigando al que supones hizo el delito, de tal forma que ahí superas el tema de derecho humano. No es hacer una investigación a priori ni un perfilamiento arbitrario que realmente vulnere el derecho. Aquí lo que queremos es que realmente se haga una investigación de manera coordinada y que todos los esfuerzos que se hagan en este tipo de tecnologías tengan una norma. ¿Y cuál es la norma? Que se intercomuniquen para que todas las policías, los ministerios públicos puedan tener acceso a eso si se activa el sistema judicial a través de una querella.
Esta propuesta que están ustedes pues dando a conocer en el Partido Verde, ¿ya la presentaron a la candidata Claudia Sheinbaum? ¿Ya la hizo suya?
Sí, es correcto. Por eso te digo, Claudia Sheinbaum lo tiene identificado en 4 ejes el combate a la inseguridad. Las causas, el fortalecimiento de la policía, de la Guardia Nacional, y en número 3, el uso de las nuevas tecnologías, que es precisamente en las mesas que tuvimos de análisis, de construcción de la alianza. Los partidos presentan sus plataformas. Cuando decidimos aliarnos con ella, ella escuchó nuestras propuestas, y si recuerdas, el Verde en cada campaña federal va con 5 o 6 propuestas, sí, no más. ¿Por qué? Porque son propuestas bien estudiadas, que sabemos que tienen alto impacto y que nuestra alianza, cuando le pedimos a la gente que vote por las propuestas del Verde el día de la elección, si tenemos una votación copiosa, podemos llegar con nuestros aliados y decirles, miren, gracias a las propuestas que hicimos, como este del uso de las nuevas tecnologías, les pedimos que nos apoyen en el Congreso para hacerlo realidad, hacerlo ley y nutrirlo de recursos, de tal forma que esa es la plataforma política que estamos promoviendo desde el Verde.
La implementación de esta propuesta, Javier, se llevaría a cabo por parte de la doctora Sheinbaum en caso de ganar la presidencia de la República como una estrategia de seguridad, o tendría que pasar a través del legislativo.
Lo estamos viendo de las dos formas. En el legislativo, obligar a que haya una coordinación y una norma de intercomunicación. Y en la implementación, claramente necesitamos al ejecutivo, que es quien tiene la potestad precisamente del tema de seguridad. De tal forma que de la mano uno de otro, y el tercer poder que tiene que entrar en su momento es el judicial, pero si le entregas carpetas bien armadas, claro, va a responder más fácil.
Perfecto, Javier, pues algún mensaje final para el auditorio.
Escuchen a todos los partidos, oigan sus propuestas, van a encontrar que la del Verde es la más seria. Perfecto. Y por eso pedimos su apoyo.
Muy bien. Javier, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en este estudio de Grupo Fórmula para este espacio informativo, y que le des a conocer justamente al auditorio pues esta propuesta tan interesante del uso de la tecnología para el combate a la delincuencia.
Gracias, Manuel.
Gracias. Es Javier Herrera Borunda. Él es secretario de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, estamos entrando ya al día 40 de las campañas electorales rumbo a la presidencia de la República. ¿Qué harán el día de hoy los aspirantes? Bueno, pues Claudia Sheinbaum tendrá actividades en los estados de México y también estará en Morelos a las 13:30 horas. Va a encabezar la firma del acuerdo por la soberanía alimentaria. Esto será en el municipio de Chinameca, justamente ahí en Morelos. A las 4:30 de la tarde tendrá un mitin en la localidad de Ayala, también en el estado de Morelos, y a las 7:30 de la noche va a encabezar una concentración en el municipio de Amecameca, en el estado de México. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, estará en Durango. A las 10:30 de la mañana sostendrá un diálogo con jóvenes de la Universidad Autónoma de Durango, y a las 5 de la tarde va a encabezar un evento denominado Caminata con Causas. Esto será en Durango capital, y a las 5:30 tendrá una reunión con simpatizantes de esa entidad. Y Xochitl Gálvez estará aquí en la Ciudad de México, tendrá solamente un evento. A las 5 de la tarde va a participar en este evento denominado Expansión Mujeres Summit, organizado justamente por el grupo Expansión. Ahí está la agenda de los presidenciables para este miércoles, día 40 de las campañas rumbo a la presidencia de la República. Y bueno, también déjeme comentarle que ayer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, pues dieron el banderazo de salida a la edición número 48 del Tianguis Turístico. En este acto, bueno, pues participó también el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo hizo a través de una videoconferencia. Él aseguró que la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis, pues aún no termina, pero se avanza de manera adecuada en este proceso. Héctor Herrera tiene los detalles de esta información.
Al inaugurar a distancia la edición 48 del Tianguis Turístico, el presidente López Obrador aseguró que se ha apoyado y se seguirá apoyando a Acapulco hasta su total recuperación. El primer mandatario señaló que el trabajo en el puerto no ha terminado y se va a mantener este apoyo a la población, pero también a negocios y a hoteleros.
El interés de asistir a la inauguración del Tianguis Turístico de Acapulco, pero son muchas las ocupaciones y además me siento muy bien representada por el secretario de Turismo.
Así, bajo un fuerte dispositivo de seguridad que rodea la sede del evento y con la presencia de expositores nacionales e internacionales, arrancó el Tianguis Turístico, que es de hecho el evento más importante del sector en toda América Latina. En esta ocasión, el evento tiene confirmada la participación de 1,337 compradores de 787 empresas, la presencia de más de 43 países, 1,441 expositores de 852 empresas y representantes también de las 32 entidades federativas.
Gracias, Héctor. Vámonos a una pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Vámonos con Alberto Campos, nuestro comentarista y experto en materia deportiva. Mi querido Beto, ayer, bueno, pues una feria de goles, ¿no? En la Champions League, en este inicio de los cuartos de final, partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City. Empatan a 3 y bueno, en otro encuentro el Bayern Múnich iguala a 2 con el Arsenal, pero bueno, pues también hubo partidos de la Conca Champions. Te saludo, mi querido Beto, adelante. Buenos días.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué partidos vivimos el día de ayer con el tema de la UEFA Champions League? Indudablemente es el torneo más esperado por todos y pues bueno, habrá que señalar que Real Madrid terminó empatando a 3 goles ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Habrá que destacar que se ha ido adelante Manchester City en los primeros minutos de juego, concretamente en el minuto 2 con un gol de Bernardo Silva. Posteriormente vendría la reacción madridista con Rodrigo y pues bueno, después se daría la vuelta el equipo ciudadano con el 3-2 y ya faltando cuestión de minutos, Federico Valverde con un verdadero golazo terminó marcando lo que fue el 3-3. La vuelta será el 17 de abril y que indudablemente y desde mi perspectiva creo que parece ser que al Manchester City se le favorece todo, tomando en cuenta que la vuelta se jugará allá en Manchester, Juan.
De verdad estuvo pues cardíaco, ¿no? Cardíaco ese partido en el Santiago Bernabéu. Después de ver el fútbol de la Champions, mi querido Beto, pues la verdad es que todo lo demás parece pues menor y chico, ¿no?
Exactamente, y sobre todo la calidad de los grandes equipos. Sabemos de lo que han acontecido en los últimos torneos, concretamente con estos dos clubes, tanto Real Madrid como Manchester City, en lo que es la UEFA Champions League. Ya prácticamente son partidos importantes y que no tengo dudas que el que salga ganador de esta serie será el favorito a lo que es el título de esta UEFA Champions League.
Así es.
En otro resultado destacar, Juan, que Arsenal terminó empatando con Bayern Múnich a 2 en Londres. También la tiene complicada el equipo de los Gunners, tomando en cuenta que la vuelta se cerrará en Alemania, esto el 17 de abril, y el día de hoy París Saint Germain estará recibiendo a Barcelona a la 1 de la tarde y a la misma hora Atlético de Madrid estará enfrentando en casa al Borussia Dortmund. En lo que se refiere a la Conca Champions, ya hay 2 semifinalistas y se trata del Columbus Crew, que eliminó al equipo de Tigres increíblemente. Terminan empatando a 1 en el Estadio Universitario, 2-2 global. Y pasaron los norteamericanos por el tema de los penales, 4-3 terminaron fallando tanto André Pierre Gignac y Guido Pizarro, y pues bueno, Columbus Crew espera rival del Monterrey e Inter de Miami, que por cierto, el marcador global es dos goles a uno para los Rayados, y América terminó goleando 5-2 al Revolution en la cancha del Estadio Azteca, 9-2 global. Esto para los azulcremas, que esperan rival de Pachuca y Herediano. Los Tuzos tienen la ventaja de 5-0 en el global, y el día de hoy se juega lo que es la vuelta en el Estadio Hidalgo, Juan.
Oye, la llegada de Leo Messi, ¿no? Y todo el equipo de Miami, del Inter de Miami, una pues seguridad impresionante, ¿no? Que traía el astro argentino.
Exactamente, se duplicó la seguridad después de la llegada del argentino el día de ayer por ahí de las 11 de la mañana, y pues bueno, habrá que recordar que el que se quiera pasar a la cancha ya en el partido en el Gigante de Acero, pues será llevado a la cárcel en caso de que tome esa decisión de pasarse a la cancha y saludar a Messi y tomarse una foto. En otros temas, Juan, destacar que se sigue hablando del caso de Julio Urías, y es que fue acusado de 5 delitos menores luego del arresto por el sospecho de violencia doméstica en el mes de septiembre del año anterior. Son 2 cargos de violencia doméstica vinculado con su relación actual, 1 de retención ilegal de una persona, además de una agresión. Se determinó que no hay cargos graves en contra del mexicano, tanto lesiones en la víctima como los antecedentes penales que el mismo Urías se justifique como un delito grave. Será el 2 de mayo cuando se lean los cargos, y todo apunta a que el jugador de béisbol profesional de los Estados Unidos, Julio Urías, es el único pelotero con un número de cargos importantes, Juan.
Oye, pues sí, desgraciadamente se le complica pues la situación a este pitcher mexicano. Habíamos hablado justamente la semana pasada, Beto, de que se hablaba ahí de la posibilidad de que Julio Urías pudiera fichar con algún equipo de la Liga Mexicana, pero bueno, pues con esta situación legal allá en los Estados Unidos, pues la tiene súper complicada.
Y que también se hablaba de que por ahí los Rayos de Tampa Bay estaban interesados también en el béisbol de Japón, pero bueno, habrá que recordar que Urías también ya estaba viviendo sus últimos momentos en los Dodgers de Los Ángeles, ya estaba por terminar, se esperaba que también le estaban ofreciendo un contrato multimillonario, pues bueno, de esta manera termina echando a perder su carrera prácticamente Julio Urías en lo que se refiere a la MLB, que por cierto, los Yankees de Nueva York terminaron venciendo 3-2 a los Marlins de Miami, y de esta manera ganan sus 10 de sus primeros 12 partidos en la temporada en toda la historia. Ya es la cuarta ocasión que sucede esto, y en tanto que los Dodgers de Los Ángeles también terminaron sacando una victoria importante como visitante ante los gemelos de Minnesota, 6-3. Y cambiando de tema, Juan, destacar lo que pasó en la NBA, y es que Jaime Jaques Jr., mexicoamericano, pero ha decidido jugar con la selección mexicana, ha colaborado con 3 puntos y 1 asistencia y 4 rebotes en la victoria del Heat de Miami ante los Hawks de Atlanta, 117-111, y pues bueno, de esta manera Jaime Jaques sigue sumando puntos en lo que se refiere a la NBA, Juan.
Bueno, pues ahí esta información sobre el básquetbol. Hoy también hay partido, ¿no?, de la NBA.
Exactamente, recordar que también tanto los Bucks de Milwaukee y los Celtics de Boston se pelean lo que es la conferencia, lo que es su conferencia, y pues bueno, los Bucks de Milwaukee terminan sacando la victoria 104-91 como local, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, ¿algo más?
Esto es todo por el momento, mi estimado Juan.
Vale, muy bien, entonces atentos a estos partidos el día de hoy de la Champions League, repetir, Beto, el Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund, y también el Paris Saint-Germain contra el Barcelona. Pues yo veré ese, ¿no? Paris Saint-Germain contra Barcelona, ¿a quién le vas?
Yo al Paris Saint-Germain, la verdad es que se espera por el tema de Mbappé, su última temporada con el equipo parisino, que al menos pueda llegar a lo que es una instancia ya más larga en lo que se refiere a la UEFA Champions League, tomando en cuenta que prácticamente está viviendo sus últimos meses en lo que es el equipo parisino, ya que todo apunta a que firmará con el Real Madrid. Y también recordar, Juan, que también es la última temporada que está viviendo Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Lo hace muy exquisito también, tomando en cuenta que pues ambas plantillas son importantes dentro del fútbol europeo.
Perfecto, yo voy con Barcelona. Mañana comentamos el resultado, Beto.
Exactamente. Oye, y un dato a destacar es que ya Henry Martín superó a Chava Cabañas como máximo goleador de la América. Lo rebasó en la octava posición. Puede rebasar también este sábado enfrentando a Toluca con 99 goles, Juan.
Perfecto, gracias, Beto.
Saludos.
Gracias, un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Bancoppel, el banco del conglomerado de tiendas departamentales Coppel, aseguró que las empresas fintech todavía no llegan a mercados de consumidores de productos bancarios, como los extractos sociales más bajos. La organización detalló que es prioritario para ellos atender las necesidades de los más vulnerables, porque en su mayoría hacen transacciones en efectivo, y las empresas digitales todavía no se adaptan al sector. La dueña de Nivea, Grupo Ballesdorf, nombró a su nuevo director general en México y Centroamérica, Santiago Grassini. El directivo, con 20 años de experiencia en el mercado de América Latina, Europa y Asia, tendrá como objetivo hacer crecer las marcas Nivea, Eucerin y Curita. El gigante de telecomunicaciones América Móvil firmó un contrato para proveer de servicio de comunicación satelital al Comando de la Aeronáutica de Brasil. La compañía subrayó que el suministro de servicios tendrá como principal objetivo gestionar el tráfico aéreo, defensa, meteorología y telecomunicaciones para la Fuerza Aérea Brasileña. El Grupo Aeroportuario del Sureste incrementó su flujo de pasajeros en 6.6% en 2023. La agrupación destacó los 6.4 millones de pasajeros registrados en 2023, comparado con los 6 millones reportados en 2022. También se reportó el incremento del 13.9% de turistas internacionales, equivalente en 2.8 millones de viajeros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que los bancos mexicanos incrementaron sus ganancias en 15% en 2023. La comisión estimó utilidades netas por 273.314 millones de pesos y las principales entidades financieras fueron BBVA, Banorte y Santander. Las automotrices Nissan y General Motors lideraron el mercado nacional de venta de vehículos nuevos en marzo del presente año. La compañía japonesa encabezó la lista con 23.500 unidades vendidas, seguidas de General Motors con 17.500 automóviles vendidos. Vos, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Bueno, la Bolsa Mexicana de Valores perdió el día de ayer 0.72%. El IPC está en 57.571 unidades. Allá en los Estados Unidos, el Dow Jones pierde 0.02%, el Nasdaq pues gana 0.32 puntos porcentuales y el Standard & Poor's arriba 0.14 puntos. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.